Y bueno, con el tema de la salud, nos mandan un mensaje acá, dice: no hay partos en Tupungato. Bueno, es una de las problemáticas, ¿eh?
No estamos teniendo tupungatinos, ¿sabías?
Exactamente, no estamos teniendo tupungatinos, no están pariendo tupungatinos.
Cada vez tenemos menos tupungatinos.
Pero no es la única problemática, es decir, eso es un espejo de una problemática mucho más grande, que es también el recorte en la salud. Recorte que también se está haciendo merced de, insisto, de un gobierno del cual usted forma parte, digamos, en línea política. ¿Cuál es su opinión, por un lado, y por el otro, propuesta, digamos, para la salud en Tupungato?
Por empezar, hablando de ambulancia, creo que es fundamental que hoy tengamos un traslado eficiente y que no pase como, por ejemplo, pasó la semana pasada. Y nadie me lo contó. Yo iba en vehículo por el centro de Tupungato, se cayó una señora con su bebé y quedó tirada. ¿Sí? Obviamente no se podía levantar. Ella estaba bien, pero tenía algo quebrado, seguramente no la podían movilizar. Llamaron a la ambulancia y yo estuve ahí, tardó 30 minutos en venir. ¿Sí? 30 minutos. Vinieron los preventores, la policía, todo, pararon, pero estaba que se moría de dolor. Entonces no podemos, y estábamos a 3 cuadras del hospital. Y cuando llamamos al hospital para pedir la ambulancia estaba en otro lugar. Entonces no podemos, porque si ese señor hubiera tenido una hemorragia y se desangra. ¿Sí? No. Tenemos que tener un servicio eficiente. Aparentemente estaría en la ambulancia, faltaría personal. Se busca el personal. No podemos fijarnos en eso. La salud es fundamental, ¿sí? Los centros de salud tienen que trabajar todo el día, a la noche tiene que haber una guardia. Uno va a los, ahora todavía no empieza el frío, ya empezó, pero un mes más ya empieza a helar. Y la gente tiene que hacer cola a las 3 de la mañana por un centro de salud para que le den, sacar los números para que los hagan, para que lo atiendan a las 10 de la mañana.
Tal cual.
Y tienen que ir con los bebés, perder toda la noche afuera. ¿Sí? Entonces, eso hay que reverlo urgente. ¿Sí? Hay que darle apoyo a la salud privada también. Y tenemos que apoyarlo. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos médicos hay en Tupungato? Privado. Muchísimo. Ahora, yo te pregunto, cuando hay un fin de semana largo, que hay un solo médico de guardia en el hospital que se llena y no hay lugar. Y lo sé porque a mí me pasa, porque tengo farmacia y por ahí me toca turno un fin de semana largo o un día, y lo veo a diario, con la gente que va a la farmacia a contármelo. No es que lo invento. Y no hay ningún médico que los pueda atender. Va al hospital, colas, o si no son urgencias no los atiende. No hay médico. A ver. Creo que todos los médicos tenemos que también decir, bueno, Tupungato, hay déficit de salud. Los médicos, nos reunimos los médicos, bueno, a ver, fin de semana largo. Bueno, muchachos.
Tiene que haber guardia como la farmacia.
Por lo menos, claro, ¿por qué a nosotros exigen a ellos no? Por lo menos, a ver, por lo menos tenemos que ayudar un poquito. Y yo te puedo asegurar que todos los médicos van a querer. Porque ellos han hecho un juramento cuando se recibieron. Y ellos, al margen de que están acá, a la mayoría le ha ido bien, y que devuelvan un poquito a la sociedad no les va a costar, ¿sí? Entonces, por lo menos, si hay 20 médicos en Tupungato, que haya uno al menos que esté de guardia para algún caso particular, incluso que gente que lo puede pagar, no es que estoy diciendo anda, téndeme gratis.
Sí, el tema también es que estamos hablando, por supuesto, del funcionamiento en cuanto a los trabajadores de la salud.
Sí, sí.
¿Qué le compete al Estado con respecto al presupuesto, con que tengamos un...
Bueno,
también
salud, educación, espacio, seguridad, ¿sí?
Sí.
Son 3 puntos que tiene que tener la provincia. Sí. Por eso Omar de Marchi habla mucho de esos puntos, y él tiene un programa muy amplio a través de una fundación que él tiene, que es la Fundación Pensar, donde tiene todas las ideas para el desarrollo de estos 3 puntos para la provincia, incluidos los departamentos. Con mucho gusto, en alguna oportunidad yo lo podría traer acá para que se las desarrolle, ¿sí? Porque eso son políticas provinciales, ¿sí? Nosotros podemos, pero el municipio no tiene que hacer oídos sordos y mirar para otro lado. Si faltan médicos acá, el municipio, pará, tiene que ir a llamarle al gobernador y levantar la bandera y pelearse, si se tiene que pelear, se tendrá que pelear para que le manden más médicos, o una ambulancia, o le amplíen un centro de salud.
¿Sí? Es que no llora, no mama.
Seguro, ¿qué tiene que hacer? Esa es la función del intendente en estos aspectos.
Mire, parece que tiene algún club de fan usted, Tejera. Porque hay un Arturito que le está mandando aplausos, hay un Robertito que le levanta el dedo así, hay un Tumino que pone muchos aplausos, hay otro que... Julio,
dígale que los voy a querer a todos, los voy a querer a todos en una audiencia pública, pues, llevándome proyectos.
Ahora, dígaselo, se lo pasamos. ¿Cuál es lo que usted le quiere decir?
Me parece muy bien los deditos y todo, pero todos los quiero participando, ¿eh? Porque las ideas van a ser de todos, no mías.
Bien, ese es el mensaje de Tejera para ustedes.
Tengo un par de mensajes que se los comento. Recién cuando hablábamos de esta cuestión de las canchas y demás, bueno, se fue como yendo de tema. Y alguien me mandó un mensaje que dice que hagan una cancha de hockey, uh-huh. Porque es el deporte más practicado por las mujeres en el país y Tupungato no tiene una cancha.
Bien, muy bien.
En cientos de lugares, digamos, lo practican y es un...
Y es muy bien.
Está bueno por ahí que las mujeres tengamos este espacio. Después me dijeron que en todos los municipios sí cobran lo que quieren, porque el sueldo de los intendentes, directores, concejales, etcétera, se fijan por ordenanza cada año. Claro. Dice, y además Cambiemos tiene mayoría. Acá lo que me pasan es un decreto que en la página 7 y 8 está establecido, ¿no?
Sí. Es así, es correcto.
Bueno, lo fija.
Pero hoy está enganchado, se pueden desenganchar tranquilamente.
Ajá. No, lo que pasa es que no se van a desenganchar porque no se iba a aumentar por inflación, sino por decreto del gobernador.
Pueden desenganchar tranquilamente.
Estaban desenganchados, entonces con el gobierno peronista se iban a un 35% de inflación y allá se aumentaban los sueldos.
A ver,
ahora ya no cambió.
Oscar, yo te digo una cosa, el sueldo es 40 millones de 40, 40 y pico para el consejo, ¿sí?
Ah, eso
si yo también. Si yo se lo redujo a 20, ¿qué hacemos con los sueldos de los concejales? A ver, de esos 40 millones, si yo lo redujo a 20 o a 30.
Yo le invito a todos los concejales que están ahora en la actualidad que se vuelvan a sus lugares de trabajo y que ganen 70 mil pesos libre de todo.
Yo lo que digo, un concejal no puede ganar más que uno de una clase media alta de la municipalidad. No puede ganar más que un director, por ejemplo.
¿Sabes cuántas ordenanzas hay aprobadas?
Eso es lo que tiene que ganar un concejal, para mí. ¿Sí? Un sueldo acorde a lo que... A lo mejor, si estuviéramos en un país donde nos sobra, donde la plata, todos estuviéramos bien, el concejal puede ganar mucho más. Y ese concejal va... Pero hoy estamos en un país donde los sueldos son miserables. Entonces no podemos tener esa diferencia.
Un director de área, ¿usted cree que puede cobrar lo que está cobrando ahora, arriba de los 60 mil pesos, 55 mil pesos?
Un director de área, mirá, si es un director de área, y vuelvo a lo mismo, que realmente se compromete, puede serle barato al departamento. Si un director de área que... La verdad, que no se mueva, no hace nada, puede ser carísimo.
Claro, es la misma situación
con los concejales. ¿En tu farmacia cuánto vale el director de farmacia que vos tenés para que esté abierto las 24 horas?
No, si tuviera un farmacéutico, yo le tendría que pagar a un farmacéutico 35 mil pesos farmacéutico.
Bien, ¿cuál es la formación?
No, universitaria. Universitaria, bien. Tiene 6 años de universidad y demás.
Bien, dígame cuál es la formación de todos los directores.
Y trabajar 8 horas y...
Bien, dígame cuál es...
Bueno, eso es otro de las cosas.
¿Cuál es la educación que tiene cada director de área y qué tan universitarios son para cobrar 60, 70 mil pesos?
No, está bien, eso es lo que yo te digo. Para mí, depende del director cómo se mueva. Hay uno que a lo mejor se lo maneja, otro yo creo que es carísimo. Y por otro lado, volviendo a lo que me habías dicho, el tema de los concursos, eso es fundamental, los concursos, porque de esa manera se evita el clientelismo político y realmente los que van a ir a la municipalidad realmente van a ser gente jerarquizada y gente que capacitada para el tema.
Bien. Perdón, sigue.
Sí, dale con la otra pregunta.
Bueno, vamos redondeando porque se nos el tiempo. Se nos acorta. Alita, ¿querías hacer alguna
pregunta? Sí, a lo sensible. Una pregunta más personal. A lo sensible. Ya que es farmacéutico también, bueno, tiene una farmacia, saber qué piensa sobre la legalización del aborto.
Bueno, mira, para ese caso, yo creo que eso es un tema a discutir, a una discusión muy amplia, que no creo que este sea el ámbito para hacerlo.
¿Por qué le parece que no?
No, porque es una discusión muy amplia. Uh-huh. Hay que ver en qué caso, como caso, es una discusión muy amplia. No es el ámbito, es un ámbito, creo que está superior, está sobre los valores de preguntar a mí si estoy a favor o estoy en contra, ¿sí? Uh-huh. Yo te puedo decir por mi formación, soy católico apostólico romano. Uh-huh. Ahora, si te tengo que decir, creo que este no es el ámbito.
Bien, pero por ahí, más allá de que no podamos sentar una posición, ¿cuál es tu por ahí opinión con respecto a, lo que plantean básicamente las mujeres, que es el tema de, una problemática de salud, que es la muerte, por ejemplo, de muchas mujeres que se hacen un aborto ilegal, un aborto clandestino, o cuando, se le obliga a una niña de 11 años a hacer un cuerpo gestante?
Seguro. Es algo... que realmente hay que discutirlo, hay que ver por qué se llegó a eso y hay que evitar llegar a eso, nada más. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, Francisco, no hay una en este momento una gran expectativa por parte de una buena parte de la sociedad mendocina con respecto a la problemática ambiental. Uh-huh. Hace poquito nada más, el lunes, la UNESCO estaba presentando un informe donde... en estos próximos 10 años hay una gran posibilidad de que desaparezcan 100 millones de especies de la biodiversidad en el planeta. Es decir, es un pronóstico aplastante que hay con respecto, a la actividad humana en el mundo, que ha llevado a este desequilibrio como no ha habido precedentes en toda la historia de la humanidad. Y dentro de todas las problemáticas, una de las que por supuesto ha contribuido a llegar a esta conclusión, es el tema de la actividad empresarial en el mundo. Y dentro de esas actividades empresariales, una de las más nocivas, la más corrosiva, una de las más dañinas ha sido el tema de la mega minería y el tema del fracking. No sé si usted sabe, pero hoy por hoy en las asambleas mendocinas se está haciendo como una especie de campaña, o mejor dicho, de llevarle una pregunta a los candidatos, que la pregunta es: ¿de qué lado estás? Podríamos resumirla en ese sentido, con respecto a el fracking y la megaminería.
Bien, a ver, volvemos al tema. Yo, en la parte municipal, nosotros tenemos un punto que es para desarrollarlo a largo, porque no nos da el espacio ahora, que lo llamamos Tupungato Verde. Rápidamente te explico rápidamente, eso se trataría un poco del reciclado de los plásticos. Uh-huh. En conjunto con el municipio, las distintas escuelas, hacer campaña de concientización y un programa de aprendizaje, ¿sí? Eso es desde el municipio. Yo creo que la minería hoy en Tupungato no es justificable. ¿Sí? Uh-huh. Creo que hoy no se justifica en Tupungato por un montón de razones, porque somos en una provincia rica, aunque hoy la producción sea pobre, dependemos de la producción, tenemos escasez de recursos hídricos. Creo que hoy no se justifica en Tupungato. Si me preguntás de la minería, si sirve o no sirve a nivel global, y pese, creo que controlada sirve, si vos te fijás, todos nosotros tenemos celulares, vos tenés computadora, la radio sale todo a través de elementos que se extraen de la tierra. Nada de esto es hecho de los árboles, ¿sí? Entonces, la minería sirve, controlada, una minería no contaminante, que se tiene que dar en lugares que a lo mejor otras actividades no se desarrollan, hasta tanto aprendamos a controlar las dos caras.
Claro, el tema es que ahora, por ejemplo, los proyectos mineros que se han presentado hasta ahora se dan en el entorno periglaciar, Sí. Y digamos, con una metodología que hace uso de sustancias tóxicas,
¿no? Está bien, eso es, ese es el tema a rever, el tema de hoy por hoy Tupungato estaría un poco alejado. No quiero decir con esto que sea exento, porque mañana pueden venir, uh-huh. ¿Sí? El día que quieran venir, bueno, yo creo que tendremos que hacer asambleas y entre todos decidir si nos beneficia o no nos beneficia. En muchas partes del mundo se conviven las dos partes. ¿Sí?
Pero ¿por qué crees que tiene, está ya la licitación?
Sí.
Están todas las cosas para el pozo cercado occidental y oriental de Tupungato. ¿Por qué crees que ya sí. está acá?
Eso hablando de fracking.
De fracking. Sí. Bueno, es una forma de extracción. El fracking es una forma de extracción, vos la sabés, ustedes mejores que yo. Yo creo que por ahí también hay un poquito, a lo mejor hay que informar más de los dos lados. ¿Sí? ¿Por qué no y por qué sí? Creo que hay falta de información general de las dos cosas. Porque yo estoy con alguien que está en contra del fracking y me dice, sí, porque el fracking, ¿qué pasa esto? Estás con alguien que está a favor y dice, no es así, es esto. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién puso
Y lo que pasa es que el tema es que, digo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de frecuentar las asambleas, no solamente de Tupungato, sino las asambleas de General Alvear, que fue la pionera, digamos, en la batalla contra la megaminería, las asambleas de Mendoza en general, y han sido precisamente las asambleas las que han brindado mayor información.
Mira,
Francisco, hay un lugar,
sí. Yo soy un convencido que las asambleas son fundamentales. Uh-huh. Para eso hay que comprometer a la ciudadanía. A ver, yo no puedo ir solamente con una bandera y decir, no, yo no quiero la minería, no quiero el fracking. Porque el vecino, a lo mejor el vecino no tiene idea de qué es el fracking, uh-huh. o qué puede hacer, o qué no. Y viene el otro y le dice, no, mira, nosotros necesitamos petróleo, porque el petróleo es la base de sustento que vamos a tener de acá a 50 años, uh-huh. o a 100. Y podemos llegar a ser Dubái, suponete.
Sí, el Dubái de Vaca Muerta.
O sí. Dubái de Vaca Muerta. Bueno, está bien. Entonces, hay que concientizar. Yo creo que es un trabajo de mucho estudio y metódicamente ir de a poco, y después se hacen las asambleas, y como todo, si la asamblea me dice no, Tupungato quiero una zona libre de minería, no quiero una planta de minero en Tupungato, yo como intendente voy a ser el primero que voy a defender esa bandera, uh-huh. ¿Sí? Pero primero hagamos lo que tengamos que hacer, consultemos, uh-huh. estudiemos y veamos todo. Si la gente antiminera me demuestra fehacientemente que eso nos va a afectar, yo voy a ser el primero que voy a defender, aunque mi gobernador quiera minería.
Sí. Digo porque las asambleas se han venido basando en estudios científicos, ¿no? Sí. Que son cientos
bien.
Y cientos.
Está bien.
Aparte de estudios científicos, en la Argentina, más precisamente allá en la zona de Neuquén, de Vaca Muerta, un poquito más abajo, uh-huh. está un lugar que se llama Allen.
Sí.
Allen tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que tiene Tupungato. Ellos eran una matriz productiva de la pera y la manzana, capital nacional. Empezaron con dos pozos, así como acá, que vamos a esperar el impacto ambiental y vamos a modificar la 248, y empezaron con dos pozos, de la misma forma que
ahora se le secaron todas las peras y manzanas.
Ahora, de los 33, escuche, de los 33 galpones con más de 800 personas trabajando allí, quedan 3 de los 33.
No, sí, bueno, pero eso a también, ver. A ver, un contexto a lo mejor...
Bien, todas esas personas que trabajaban de ahí no están más en Allen, se tienen que ir de Allen, son de gente que vivió toda la vida de la producción, no es que era gente que vivió toda la vida de la producción, entonces se tiene que ir de su lugar a buscar trabajo afuera, porque le rompieron la matriz productiva.
Está bien. Vos sabés, pero a ver, yo creo que nos preocupamos por eso y no nos estamos preocupando como municipio de hacer otras cosas también que sí las puedo hacer ya. Uh-huh. ¿Vos sabés cuánto contamina una pila, por ejemplo, de reloj? ¿Cuántos litros de agua te contamina?
No lo tengo en cuenta, pero sí veo que en tu farmacia siempre está el frasquito con las pilas, tírela acá.
Una pila de reloj te contamina más de 100.000 litros de agua. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? nosotros tiramos las pilas a los arroyos, a la sequía, tiramos las baterías a los cauces de agua, que con eso regamos. ¿Cuánto estamos contaminando? ¿Vos sabés la contaminación que tiene hoy el agua de río en Tupungato? No hacemos. No,
según todos los estudios que se dan, acá en Tupungato todos son normales. No tiene ninguno nada.
Sí, ahí nos llegaban también mensajes hablando de que si usted ha tenido, llegada o conocimiento de la cantidad de espacios de formación, de información y de distribución de la información que han motorizado justamente gente de las asambleas. Acá en Tupungato hemos tenido foros, sí, charlas informativas, digo.
Sí, sí, sí. Lo he escuchado a través de las redes, de la red general. Y me hago una mea culpa, no he participado activamente. Sí me he informado a través de las redes, no he participado activamente. Y bueno, como te digo, una mea culpa mía, porque deberíamos participar todos. Por eso es lo que yo te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo que hay que concientizar a la gente, ¿sí? Y a ver, ¿qué queremos? Y de los dos lados, ¿sí? Hagamos un foro, hagamos esto, hagamos aquello, y que la gente, principalmente, ¿sabe de dónde viene, empieza todo? Desde los jóvenes.
Sí.
Los jóvenes son los que más se preocupan por eso. Uno, claro. A ver, en el caso de uno que está todo el día metido en sus cosas, en su trabajo, uno que, ahora estoy en política, pero hasta hace 15 días, yo no estaba totalmente abocado a mi trabajo, porque mi trabajo depende de muchas personas, porque tengo muchas familias atrás mío, porque tengo que sostener todo eso, y la verdad que por ahí no, ni tiempo tenés para asistir. Pero bueno, tenemos que ir con los jóvenes de a poquito, ir concientizándonos y llegar a todo, a ver... ¿Qué es lo que queremos para ti?
Claro, ahí dentro de las preguntas también que nos llegan es qué pasa cuando la sociedad está informada y no se escucha, digamos, a la gente, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de General Alvear, donde sí, donde la gente sale masivamente a la calle y sin embargo los dictámenes son desoídos por el gobierno, o incluso en las audiencias públicas, ¿qué pasa cuando hay información en la gente, digamos, y son justamente los funcionarios los que tienen que dar cuenta de una actividad que es dañina para el medio ambiente y la...
Eso es lo que no tiene que pasar. Entonces, ¿para qué hacer la audiencia? Uh-huh. La audiencia tiene que ser para que la gente sepa y te diga, bueno, mire, nosotros vamos por este camino. Bueno, a ver, puedo estar en contra, puedo pensar totalmente equivocado, pero si la mayoría opina esto, y bueno, hagamos. Y si son cosas tan importantes, se habrá que hacer un plebiscito en una votación, ¿sí? Buscar la forma legal para hacerlo, si queremos o no minería en Tupungato. Y en una votación se vota. Y por mayoría, ahí me voy a encargar yo, si estoy a favor o si estoy en contra, me voy a encargar de hacerle saber a la gente cuál es mi postura y cuál es la realidad. Y votemos.
Le puedo preguntar yo personalmente...
Para hoy, cosas importantes, ¿no? Sí, por cualquier... Pero, claro, pero esto es una cosa importante.
Sí, ¿cuál es hoy tu opinión con respecto a la, digamos, hoy, si hoy vos tuvieras que decir fracking o minería, que digamos, sí, que son los dos brazos, sí o no en Mendoza, digamos, ya bueno, hablando de Mendoza.
Yo no tengo esa capacidad para hacerlo, porque, a ver, yo como intendente te puedo hablar, yo no puedo decir Mendoza, si hagamos minería o no hagamos minería, yo te puedo dar mi punto de vista y de mi departamento. Yo no sé si lo que yo opine de Tupungato es diferente del que opine de Lavalle o el de Alvear o el de Malargüe. Andaron en Malargüe, van a estar a favor, y yo no puedo decir decidir por ellos, porque ellos están a favor.
Claro, ¿sí? No, justamente
San Carlos está en contra, pero bueno, no puedo decidir sí o no, porque yo, a ver, no tengo la varita para decidir sí o no. Yo lo que te digo, para mí la minería tiene que ser una minería no contaminante. Que Tupungato hoy no se dan las condiciones para que haya minería o haya fracking. ¿Sí? Te lo estoy diciendo como hoy. Mañana el pueblo me dice, no, nos estamos muriendo de hambre porque la fruta, la verdura, los nogales, la uva, no vale nada y la tenemos que tirar. Queremos minería porque si no nos morimos de hambre. ¿Qué hacemos, muchachos?
Nos morimos de hambre. Este pueblo vivió toda la vida de la producción, nunca se murió de hambre.
Está bien, pero jamás. Está bien, pero ponele que pase. ¿Ah? Y salga la gente a la calle. No, no, porque tenemos una ley, no tenemos minería. Tenemos los recursos. San Carlos ya tiene minería, el otro tiene minería. Yo tengo los recursos, me estoy muriendo de hambre con nuestra. ¿Y qué tengo que hacer? Asamblea, muchachos. Decidamos entre todos qué queremos para Tupungato.
Bien, bueno, hemos llegado ya al final del horario. No sé si queda por ahí alguna cuestión que le sea menester por ahí charlar para ya cerrar esta charla, algo que quieras por ahí comunicarle a la comunidad.
No, lo único que, bueno, esto, la campaña empieza ahora, es muy cortita, son 30 días. La gente tendrá que decidir entre los candidatos del justicialismo o los candidatos del Cambia Mendoza. En esta se van a decidir qué candidatos van a ir, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, como te digo, vamos en una línea diferente a la del actual gobierno, que es Gustavo Soto. Uh-huh. Si bien estamos en el mismo espacio. Así que bueno, nada, estamos al servicio de todo. Nuestra propuesta es una propuesta participativa, nuestro lema es Primero Vos, y estamos abriendo ahora una sede ahí en la calle Liniers y Urquiza, justo en la esquina. Vamos a abrir una sede, ahí vamos a tener nuestra sede, nuestra recepción de pedido, de ideas, de propuestas.
Bien, de este resultado de estas PASO, sí, entre Gustavo Soto y su estructura, sí, entre Francisco Tejera y su estructura, sí, la cantidad de votos que saquen ambos van a ser la forma de participación que esa boleta después se va,
claro,
a unir.
Claro, porque eso se une por un sistema donde el que gana, el que tiene mayor voto, va a ser el que va a llegar va a ser obviamente el que encabeza la lista definitiva.
Para intendente.
Para intendente.
Bien, a partir de ahí, ¿cómo se distribuyen los concejales?
Se distribuyen de acuerdo a los votos, generalmente es 2-1, depende de la cantidad de votos, ¿sí? Generalmente los dos primeros son del que gana, el tercero del primero. Ah, una cosa importante. Nosotros,
claro, saber más o menos la estructura para que le quede claro.
En el caso, suponete, gana el que gane, los dos primeros concejales generalmente van a ser del primer candidato del que ganó. El tercero ya es del candidato que perdió. Siempre respetando la prioridad, la paridad de mujer.
Exacto. ¿Ah?
Sí, que la segunda generalmente debería ser mujer o la primera. Bien. Bueno, en caso nuestro la llevamos en segundo lugar. Y bueno, hablando de la mujer, nosotros tenemos una participación muy activa frente a la mujer. Uh-huh. Si vos te fijás en mi lista de concejales, la mayoría son mujeres. Uh-huh. Y las que trabajan con nosotros, la mayoría son mujeres. Tenemos hasta una reina de la vendimia trabajando con nosotros, que es Josefina Crespi, que nos está ayudando.
Tengo más fotos de la Josefina que de mi mujer.
Así que bueno,
me hace cada quilombo mi mujer. Tengo más fotos.
Bueno, ahora vas a tener más.
No, o sea, el quilombo que tengo. ¡Ah, saca fotos, la reina! No,
el fotógrafo.
Está bien, no, sí.
No, creo que me ha conocido alguna vez.
Bueno, a mí me gustaría agregar, sí, algo chiquitito. Cierto. Que a mí me parece súper fabuloso de que hayan muchas mujeres en tu, uh-huh, lista y en la lista del resto de los candidatos. Sería muy importante, ya que tenemos acá a la compañera, que estas mujeres tengan perspectiva de género. Seguro. Sería súper valorable.
No, seguro. El género, la mujer, yo creo que hoy la mujer, la que maneja todo hoy es la mujer, la que va al supermercado, la que te dice qué comprar, qué no, qué esto, qué aquello. Nosotros estamos como muy muy locos con las cosas nuestras, y la que palpa todo el día a día, sí, el que seguro ve lo que falta allá, es la mujer. A todos nos pasa, en nuestras casas llegamos y tu mujer es la que... Entonces, bueno, es fundamental que la mujer esté presente en todas las áreas, y que participe, es la que más participa, aparte.
Te hago la última, sí, preguntita, y con esta sí, cierro. Cerramos. Pero con esta seguro que
cerramos. Me está esperando afuera de la escuela.
Pero sí, vamos. Bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando. Sí. Dentro de tu proyecto, ¿qué lugar hay para que se aplique, digamos, verdaderamente la ley contra la violencia hacia las mujeres? Es decir, hay toda una ley que que tiene previsto un presupuesto y una estructura política y social, digamos, que hoy por hoy, digamos, el gobierno, ningún gobierno ha llevado a cabo ni llega aplicado, digamos, son solamente algunas medidas las que se toman y muchas otras no, como por ejemplo las comisarías de la mujer y un montón de otras cosas más que no se llevan a cabo por supuestamente por falta de presupuesto. ¿Qué nos podrías decir al
respecto? No, la Secretaría de Mujer tiene que funcionar a full, aparte con las mujeres que yo tengo, si no la funciona a full, voy a ir preso. La Secretaría de la Mujer dentro del municipio tiene que funcionar a full y tiene que meterse en todos esos ámbitos. Y bueno, seguiremos trabajando para lo que hoy ya se está trabajando también, porque hay cosas que se están trabajando para la mujer, violencia de género, bueno, un montón de áreas que se trabaja. Así que es fundamental que la mujer tenga todos estos espacios. Así que bueno, con nuestros equipos trabajaremos para que se pueda cumplir y cumplimentar todo lo que haga falta.
Sáqueme una duda, que ya que estamos, dígame, con la mujer, y nos vamos. ¿Conoce la casa que está dispuesta para la mujer acá en Tupungato por violencia de género?
La verdad que no. Sé que está, pero no la conozco.